A golpe de micro, Miguel Coy.
Podría deciros así de inicio, así es como suena un agujero negro, pero no, no es verdad, no tengo ni idea, aunque sí que se ha descubierto.
¿Esta música es nueva?
¿Eh?
¿Esta música es nueva? ¿Esta sintonía es nueva?
No, hombre, alguien la compuso hace algún tiempo y ahora nosotros lo hemos fusilado. Chao, bueno, no, gusta, fusilado, que yo pago, que yo pago,
ahí,
que
yo
pago,
ahí,
que lo pago yo, que no lo pago el programa ni la radio, lo pago yo,
paga yo,
lo pago yo, las músicas...
Pero mira cómo suena.
Las pago yo. Julián, la música la pago yo.
Bueno,
a lo que voy, que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta mirar al cielo en el programa. Más que mirar al cielo, nos gusta mirar al espacio. Y cada semana pues vamos recopilando titulares que van apareciendo en medios de comunicación que tienen que ver con el tema. Y cuando tenemos algunos que nos interesan y que queremos quizá profundizar un poquito más, pues molestamos un poquito a nuestro divulgador astronómico de confianza, que es Germán Peris. Germán, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Germán, muy bien.
Bienvenido al programa una vez más.
Siempre es un placer, nunca es una molestia, ¿eh?
Esto lo trataremos al final de la charla, si te parece, pero solo quiero decirte que creo que cada vez queda menos para que podamos hacer aquello que dijimos.
Sí, señor.
De ir a ver... o sea, para que nos expliques las estrellas, que yo sé que hacéis ahí cositas y lo hablaremos al final, si te parece, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto, a tu disposición.
Sí, sí, sí.
A vuestra disposición.
Yo tengo muchas ganas de hacer una grabación de esas
características. Pasar una noche ahí,
sí,
al raso.
Bueno, lo que decía yo de los titulares, que esto no es la primera vez que lo hacemos y que vamos recopilando, y esta semana pues hay varios que no es que nos hayan llamado la atención, pero que yo creo que sí, que son interesantes. La primera es la superluna de sangre que el pasado 16 de mayo pudimos ver. Durante unos minutos la Tierra orbitó entre la Luna y el Sol. La Luna quedó eclipsada por la Tierra y le dio un tono rojo intenso. No se va a poder ver otra luna de sangre similar hasta marzo de 2025.
Correcto.
Esto de la superluna de sangre, vale, cada vez está cogiendo más fuerza. O sea, yo antes no lo veía.
Sí, pero ahí es que, bueno, vamos a ver, ahí es en este medio de comunicación, en este caso, han mezclado cosas. Han mezclado cosas.
¿Ves cómo es interesante
tener a
un experto?
Peris.
Sí, sin saber muy bien qué pasaba. Vamos a ver, no es una superluna. La superluna es un término que utilizamos hace relativamente poco en astronomía.
¿Verdad?
Y realmente es un término que se ha ido incorporando a la astronomía y viene de aquellos vestigios que llamamos astrología, la creencia, en la influencia de los astros y tal. Y un astrólogo en los años 70 o algo así, pues utilizó el término superluna para referirse a cuando la Luna se encuentra un poquito más cerca de la Tierra. Eso le llamamos los astrónomos el perigeo.
Vale.
Y entonces aparece un poquito más grande y un poquito más brillante.
Vale.
Y bueno, y ha sido, en estos últimos años ha puesto de moda, pues cuando ocurre una luna llena, que ocurre en el perigeo, pues normalmente sale en la prensa, y bueno, siempre es una excusa, yo lo veo como una excusa agradable para salir a ver la luna, y ahora que ya que estamos en estas temperaturas de casi pleno verano, pues es perfecto. Pero lo que vimos el lunes pasado no fue una superluna, sino que fue un eclipse total de luna.
Vale.
Que es una cosa muy diferente.
Vale.
Y en realidad tampoco fue la Tierra la que se puso entre el Sol y la Luna.
No,
realidad fue la Luna la que se ocultó detrás de la Tierra. O sea, la Luna orbita la Tierra y normalmente, claro pues hay veces que se alinean perfectamente y la sombra de la Tierra cae sobre la Luna. Entonces vemos como la Luna empieza a ser mordisqueada por la sombra de la Tierra, cómo se mete totalmente dentro de la sombra. En ese momento, la refracción de los rayos de luz de la atmósfera de la Tierra la vuelven totalmente roja. Si la Tierra no tuviera atmósfera, bueno, lo pasaríamos mal porque nos ahogaríamos un poquito, no podríamos respirar, pero la Luna desaparecería del cielo totalmente porque estaría detrás de la sombra de nuestro planeta y desaparecería por completo y volvería a aparecer una vez que hubiera atravesado ya la sombra. Veríamos cómo empieza a desmorderse, ¿no? Volver a ser una luna llena normal y corriente. El fenómeno es espectacular porque la luna, pues sí, se hace rojiza, se tiñe de sangre. Podemos llamarla luna de sangre, es no estaría tampoco, bueno, es un término que le da un poco más de espectacularidad, y es espectacular porque solo necesitamos nuestros ojos, paciencia. Sí. Lo único que pasa es que este eclipse total de luna, por desgracia, igual que el que hace 3 años ocurrió, pues ha pasado de madrugada.
Claro.
Entonces hemos tenido que madrugar para verlo. Sí,
bueno, sí, pero sí. Tú madrugaste, además colgaste una foto en tus redes sociales,
correcto.
La zona del Sports de Castelló. Yo no sé si se pudo ver igual en toda la Comunitat Valenciana o había sitios que se podía ver mejor.
Pues, mira, hubo sitios donde había nubes bajas y entonces yo de hecho cuando me levanté, fíjate que estas cosas que tienen la astronomía, no trabajaba en el planetario el lunes, entonces pude permitirme el hecho de ir a verla, ¿no? sin haber dormido prácticamente. Entonces salí de Castellón a las 3 de la madrugada aproximadamente, no llegaba a una hora de camino en coche en la zona esta de Sports, porque había calculado más o menos pues por dónde se podría poner la luna eclipsada con el pico Peñagolosa, que es el pico más alto de aquí de Castellón, ¿no? Y uno de los más altos de la Comunidad Valenciana. Y bien, y bueno, y la verdad es que fue espectacular. En cuanto salí de Castellón y empecé con el coche a subir, digamos, a la altura en la montaña, pues las nubes se quedaron bastante bajo, la bruma que había, y lo pude ver perfectamente hasta que la luna totalmente roja se perdió entre las luces del día, porque ya estaba el crepúsculo y no pude ver más allá de esa fotografía que tomé, que estaba relativamente cerca del pico, pero no pude captarla más cerca por culpa de que se hizo de día. Se hizo de día y la luna roja se perdió en el azul del cielo. O sea, muy poético.
Sí, muy poético, pero muy bonito, eso es verdad.
Sí.
Yo no sé si sigue existiendo toda esa especie de mitos que giraban en torno a los eclipses. Yo históricamente siempre he encontrado, o siempre he escuchado historias de, pues eso, no hay que mirar fijamente al eclipse, o no sé qué. ¿Eso sigue existiendo, Germán?
Sí, sigue existiendo, sí, correcto. Vamos a ver, los eclipses de luna, lógicamente, tienen menos repercusión, menos espectacularidad que los eclipses de sol.
De sol,
que son cuando, recordemos que es cuando la luna sí que se interpone entre la Tierra y el Sol, y se hace de noche en una franja que solo son unos 100 kilómetros de diámetro, muy larga, pero solo de unos 100 kilómetros de anchura, ¿no? Entonces, por cierto, en el 2026 vamos a poder ver aquí en la Comunidad Valenciana un eclipse total de sol.
Te lo iba a preguntar, digo, ¿cuándo va? 2026.
2026, correcto. Y aparte, vais a tener que venir aquí a Castellón a verlo. O
sea, hombre,
pues iremos.
Vamos a hacer un arrocito aquí en Castellón y veremos ese eclipse, o sea que será perfecto. Y claro, en cuanto te vayas unos pocos kilómetros hacia el sur o hacia el norte de esa línea de totalidad, pues ya es parcial el eclipse y ya no es tan espectacular, porque ya no se hace totalmente de noche. Y el eclipse de luna, bueno, en realidad los eclipses de luna, claro, se ven en toda la parte de la Tierra que es de noche, cuando la luna se oculta detrás de la Tierra, detrás de la sombra de la luna.
Claro.
Por tanto, ha sido visible pues en muchísimos sitios. De hecho, en Argentina lo han podido, por ejemplo, completar entero, ¿no? El eclipse aquí solo se veía hasta que se ocultaba la luna detrás de la sombra de la Tierra, se volvía roja y un rato más. Pero bueno, así es muy, muy vistoso y muy visible. Pero en concreto, siguen habiendo, digamos, miedos a lo desconocido. Imaginaros, hay relatos de, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, ¿no? Pues utilizó las tablas que él tenía que predecían un eclipse de luna, o eso cuentan, no sé si es hasta qué punto esto es verídico, pero eso se cuenta en muchos libros de historia, que utilizó pues la predicción de un eclipse total de luna para atemorizar a los indios que le eran hostiles, ¿no? Pues para hacer que él era un enviado de los dioses.
Sí, sí, la brujería, sí, todo
exactamente. Entonces, claro, ante el desconocimiento de estas cosas, cuanta menos formación tenemos, más tendemos a magnificar lo que es un evento astronómico.
Claro, por eso decía que yo esto lo recuerdo de cuando yo era muy pequeño, que quizá en aquel momento la divulgación científica, la divulgación astronómica en este caso, evidentemente no estaba tan a mano como está ahora, ¿no? Ahora están las redes sociales, los medios de comunicación, estamos mucho más volcados, afortunadamente sois más los astrónomos,
correcto,
y los divulgadores que estáis haciendo ese trabajo. Entonces ahora la gente está más informada con esto. Entonces, yo creo que cabe menos el tema mitológico de toda esta historia, ¿no?
Pero sigue existiendo, sí, ¿no? y bueno, pero seguiremos luchando contra eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de que las mujeres embarazadas no salgan cuando hay un eclipse total
eso
de sol,
sí lo había escuchado
noche, que no salgan porque pueden tener un mal embarazo, ¿no? Y tal, bueno, pues no hay ninguna evidencia científica ni de lejos, ¿no? Ni ningún tipo de interacción, pero bueno. La humanidad estamos evolucionando y tendemos a poco a poco pues a ir mejorando nuestra formación, ¿no?
Afortunadamente.
Por suerte.
Bueno, tema de la superluna tratado, ya sabéis que en 2026 vamos a poder ver en la Comunidad Valenciana un eclipse total de sol, y eso es una maravilla.
Sí. Nos harán falta gafas de esas.
Bueno, sí, para el sol, sí es preciso. En el momento de la totalidad es preciso, bueno, en el momento justo antes de la totalidad, mejor dicho, y después de la totalidad, es preciso unas gafas de sol, ¿no? La gente, pues, vidrios de soldador y tal, pero hoy en día es posible comprarse unas gafitas de esas de cartón con un filtro Miller, que se llama,
sí.
Y porque el sol sí que no hay que mirarlo nunca, esto es importante, nunca hay que mirar el sol a través de un instrumento óptico, porque provoca una quemadura en el sol que te deja ciego.
Totalmente.
No se puede mirar al sol si no es con un instrumento de adecuado, específicamente diseñado para mirar el sol. Eso es importante decirlo.
Perfecto. Bueno, pues tratado ese tema. Hay otro titular que no sabemos ya si es verdad o no, han mezclado cosas.
Este es del país. Este es del país.
Dicen que tomada la primera imagen de Sagitario A, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, una red de telescopios compone el aspecto del monstruo 4 millones de veces mayor que el Sol, que está en el corazón de la Vía Láctea. Eso es mucho para un adulto.
Sí, cierto. Estamos aquí, mira, fue un hito. En el 2019 fue la primera imagen que la humanidad obtuvo de un agujero negro.
Sí.
A través de una, y esto es lo que tiene de bueno la ciencia, a través de un equipo internacional, creo que recuerdo que de más de 40 países,
sí.
Que implicó a radiotelescopios ubicados por toda la Tierra, desde España, Chile, Groenlandia, la Antártida, bueno, en muchísimos sitios, y trabajando simultáneamente conseguimos por primera vez con ondas de radio captar esa imagen de ese donut de Homer Simpson, que vimos en 2019. En este caso lo que fotografiamos fue un agujero negro que se encontraba lejísimos, pero que era enorme. Era agujero de una galaxia que llamamos Messier 87, y que se encontraba a más de 50 millones de años luz. Es decir, estamos mirando cómo era el objeto hace 50 millones de años. Pero aquello es un monstruo supermasivo que tenía 6.600 millones de masas solares, que se dice pronto.
¡Madre
mía! Exactamente, 6.600 millones, es un agujero de estos que emite muchísima radiación, que tiene muchísima fuerza, que podemos detectar desde la Tierra, los jets que emiten materia, energía muy alta, a muy alta temperatura, en fin. Y este mismo equipo internacional, conocido como el telescopio EHT, ya estaba trabajando, ya llevaba 2 años trabajando también en el agujero negro de nuestra galaxia. Claro, en nuestra galaxia, pues lo dices, lo tenemos mucho más cerca.
Claro.
Lo que pasa es que también es mucho más pequeño. O sea, resulta que el agujero negro de esta galaxia que fotografiamos tan lejana es una especie, como unas 7.000 veces más grande de nuestra galaxia, unas 7.000 veces más grande que nuestra galaxia, pero está 7.000 veces más lejos.
Claro.
Entonces, eso compensa una cosa por la otra.
Sí, señor.
Entonces se pusieron a trabajar en estos dos agujeros negros, estuvieron dos años, desde el 2017 hasta el 2019, que se publicó la primera imagen de un agujero negro, una imagen histórica, y ahora, fíjate, en 2022 han podido publicar la de Sagitario A estrella. Que es nuestro particular agujero negro. Claro, es masivo, pero no tan masivo como el supermasivo que fotografiamos.
Claro, lo de 4 millones de veces mayor que el Sol ya me parecía grande, claro, 16 millones o 60 millones, ya o 50 veces.
Sí, 6.600 millones, eso lo tenemos muy bien medido. Otras cosas no, pero es las masas por las órbitas de las estrellas podemos conocerlas bastante bastante bien.
Claro.
Y este tenemos un problema, porque este, claro, es 7.000 veces más pequeño que el otro.
Sí, pero...
Entonces, está relativamente cercano. Fíjate, está en nuestra galaxia.
Sí.
Esto es, dices, bueno, tenemos relativamente cerca, a solo 27.000 años luz. Es decir, lo vemos como era...
Pues es muy poco, años. ¿Eh? Es muy poco.
Es muy poco. Pero en la dirección a Sagitario tenemos tantas nubes de formación de estelares, tantas estrellas, es donde más densidad estelar hay, que se presentaron dos problemas. Primero, poder limpiar las imágenes, poder limpiar las imágenes de todo el polvo interestelar y estrellas que hay en esa dirección. Y segundo, que al ser mucho más pequeño que ese otro superagujero negro, ¿qué pasa? Que se mueven, porque los agujeros negros rotan, giran, porque son, al fin y al cabo son objetos pequeños, o bueno, pequeños, en este caso no son tan pequeños, pero son objetos compactos, con una intensidad, con una masa y con una intensidad de campo gravitatorio brutal. Pero este gira mucho más rápido. Entonces es como hacer una fotografía a un coche en movimiento, que te sale borrosa. Entonces hemos tardado, fíjate, desde el 2019 hasta el 2022, 3 años adicionales para que todos estos astrofísicos puedan suministrarnos la imagen de nuestro propio agujero negro, que ha sido más difícil de procesar y de esto que el que está lejos, el que está
a 50 millones de años luz.
Exactamente, el primero que obtuvimos.
Germán, y yo tengo una duda, porque es que un agujero negro tiene alguna función como tal. Quiero decir, no sé si atrae, por ejemplo, algún tipo de... No sé, es que no sé, de verdad. O sea, no sé si tiene alguna función.
Sí, bueno, vamos a ver. La función es... Si hablamos como función, si lo hemos predestinado o programado para algo, no. Yeah. Un agujero negro, básicamente, es el final de una estrella. O sea, que una estrella, cuando tiene mucha masa, se convierte en un agujero negro. Cuanto más masiva es la estrella... más grandes estos restos de este agujero negro. Vale. Y claro, lo que hace es que se empieza a tragar toda la masa que pasa por toda la materia, otras estrellas.
Por eso se llama agujero negro.
Exactamente, y se lo traga todo, crea un disco de acreción, lo hemos visto en Interestelar, pues, si pensamos en algo, Interestelar es una película que tuvo un asesoramiento científico bueno, y las imágenes de Interestelar, pues aunque no son tan parecidas a esto que hemos visto, realmente es como se mostraría un agujero negro si estuviéramos en las cercanías, o por lo menos eso pensamos. Y bien, lo que os quería comentar, que se me ha ido santo al cielo, no sé qué es lo que os
ha dado. Lo de la función, claro, que se va tragando todo lo que se va encontrando.
Exactamente. Y en los centros de las galaxias hemos descubierto que no son agujeros negros ya de varias masas solares, sino que son agujeros negros de miles o de miles de millones de masas solares, en función de lo grandes que sean esos superagujeros negros. Hay un salto entre los agujeros negros normales, finales de las vidas de las estrellas, y estos agujeros negros, que no tenemos muy claro cómo se han formado, pero está claro que a partir de que han engullido muchísima masa, incluso con fusión de otros agujeros negros.
O sea, que se pueden ir retroalimentando.
Sí, es más, ya sabemos que los agujeros negros se fusionan, chocan los agujeros negros y se fusionan y crean agujeros negros más grandes. Y eso lo hemos detectado en una cosa que lo tenemos aquí en las puertas, en una nueva física que en pocos años empezaremos a desarrollar, que son las ondas gravitacionales, que hace poco se anunció también, que habíamos detectado las primeras ondas gravitacionales, precisamente en el impacto de fusión de agujeros negros, también a miles de millones de años luz, ¿no? Que hacen como temblar, ¿no? El espacio-tiempo donde nos encontramos, pues lo hacen temblar cuando se fusionan con esa brutalidad, ¿no? De energía que hay en juego, que bueno, que no es ni imaginable para lo podemos cifrar en notación científica, pero que bueno, para nosotros los mortales nos cuesta comprenderlo, o sea, realmente.
Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero creo que nos da tiempo a, si quieres comentar alguna cosa más que podamos destacar de esta última semana, de estos últimos días, de estos últimos meses, que tenga que ver con la astronomía y que debamos estar pendientes.
Mira. Pues mira, esta misma semana pues se ha hecho pública también, estamos intentando conocer las estrellas, sabemos muy bien cómo evolucionan, cómo algunas se convierten en agujeros negros cuando son muy grandes, mucho más grandes que el Sol, por supuesto. Y mira, precisamente para conocer el Sol, que también estamos trabajando muchísimo en trabajar el Sol, esta misma semana se ha publicado, podemos buscarlo hoy en día en YouTube, podemos buscar perfectamente una de las imágenes de las misiones que hay espaciales, hay dos, de NASA y otra de la Agencia Espacial Europea, pues en este caso de la segunda, la Solar Orbiter, una imagen brutal de un primer plano del Sol que es absolutamente es algo increíble, ¿no? Y está se ha tomado desde una de las máximas aproximaciones que hemos hecho con naves, porque las naves cerca del Sol, pues ya sabes, se derriten.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues bueno, están soportan pues miles de grados centígrados, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Y tenemos dos naves que intentan pues darnos la mayor cantidad de información del Sol, porque es preciso también que conozcamos nuestro Sol, porque también ahora viene un periodo de actividad y a veces hay eventos como llamaradas solares, todo eso, que pueden influir en los satélites.
Sí, señor.
Y bueno, y necesitamos conocer mejor el tiempo, que digamos, el tiempo atmosférico, entre comillas, que hace en el Sol y cómo evoluciona el Sol, ¿no? Por, o sea, que en ese aspecto.
Pues estoy viendo las imágenes y es espectacular, sí, la sí. imagen que dices de la misión Solar Orbiter, que dice que ha roto su propio récord de proximidad, como estabas diciendo tú, ¿no? Y que se ven
correcto,
ahí...
Correcto. Fuá. Y también tenemos a la Parker Solar Probe, sí. que también es de NASA, que sí, también sí. está, bueno, a unas velocidades brutales, porque tiene que moverse, cuando se mueven cerca del Sol, para que no caer en él, se tienen que mover a unas velocidades brutales, o sea... Son prácticamente las naves más veloces que hemos enviado al espacio y por la propia aceleración que les provoca el Sol y bueno, y están arriesgando su integridad física, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
Para devolvernos medidas de lo que es la corona solar, prácticamente están dentro de la corona solar.
Qué interesante, como siempre, tener a Germán Peris con nosotros para, primero, que nos aclare ciertos términos de algunos titulares que pueden llegar a ser confusos y pueden confundir a la población, y luego para saber exactamente qué está sucediendo en el espacio, qué está sucediendo no muy lejos, aunque lo parezca, no muy lejos de donde estamos y que pueda afectarnos en cualquier momento y en algún momento. Germán, insisto, como te decía al principio, ya tenemos buen tiempo, demasiado buen tiempo, diría yo.
Hombre, pero, no, ya era hora.
Pero ahora sí, de aquí a final de temporada, tenemos que hacer una visita guiada, una ruta para conocer las estrellas, para ver las estrellas, para que nos las cuentes y para contarle a la gente cómo es esto.
Y ya sabes que tienes mi WhatsApp, será
sí,
un placer. Yo este verano, aparte de trabajar en el Planetario de Castellón, hago muchas actividades
sí,
en Castellón,
sí,
hago
señor.
Una cata bajo las estrellas,
que
la verdad que llevo 7 años y llenamos absolutamente todas las plazas en todas las ediciones que hacemos, ¿no?
Sí.
Es algo que a la gente le encanta. También le gusta el vino, lógicamente.
Ah, eso que iba a decir.
Yo digo, es que...
O sea, pero ¿el vino se da antes de la ruta sí. o desde después?
Sí, se cena con vino y
bueno,
después
bueno.
hacemos la visualización claro. del cielo, con lo cual a la gente le parece todo maravilloso.
Hombre, ¿no? claro.
Hombre, esto es...
No, pero ahora en serio, es una actividad que a mí me apetece muchísimo hacer, sí. muchísimo. Y además me apetece muchísimo contarla en la radio, o sea, grabarla para poder contarla.
Pues cuando quieras,
lo haremos.
Está hecho y será un verdadero placer.
Iremos para allá.
Igualmente,
sí, sí.
Germán, cuídate mucho, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta adiós, luego. Amigo, adiós. Chao.
A golpe de micro, con Miguel Coll.